Dios les bendiga. Estamos ahora en la clase Confesión Humilde. Estamos analizando, recuerden, el triángulo de la reconciliación y lleva tres elementos: confrontar el amor, confesión humilde y perdonar libremente. Y en esta clase veremos, como acabo de mencionar, la confesión de pecados. Estamos en medio del proceso del triángulo de la reconciliación. Ya vimos que debemos confrontar el conflicto con amor. No hay otra manera. No se trata de ir juzgando, no se trata de a ver qué pasa, no. Ya vamos con la disposición de amar al otro. Y luego, hoy vamos a ver confesar humildemente. Y al final vamos a ver perdonar libremente. Vimos que el pecado se debe confrontar. Y ahora veremos que el pecado se debe de confesar. Cuando el pecado es expuesto, se da una oportunidad de transformación, una oportunidad de tomar nuestro pecado, traerlo a Dios y pedirle que nos perdone. El que se exponga a nuestra falta nos puede llevar a reflexionar de nuestro proceder. Es por eso que Dios permite los conflictos muchas veces, para que te des cuenta de lo que tienes que corregir de ti, para que te des cuenta de lo malo que hay en ti. En Ageo 1.7 dice, así dice el Señor Todopoderoso: reflexiona sobre tu proceder. Entonces es bien importante que nos demos cuenta de eso, que cuando el pecado es expuesto, expone lo que hay en nuestro corazón, y la manera de cómo respondemos a lo que se expuso, hay tres condiciones que podemos mostrar en nuestro corazón. ¿Sí? Las tres condiciones, cuando se expone nuestro pecado, pueden mostrar un corazón duro, un corazón abierto o un corazón quebrantado. Y voy a explicar cada uno de estos. Cuando se expone un pecado, o sea, saben que tú cometiste el pecado, tú puedes estar ofendido por la confrontación y rehúsas confesar y reconocer el pecado, te haces un corazón duro. Yo tengo un familiar que su esposa lo halló siendo infiel con otra mujer, tenía una foto de él con la otra, era él, era su cara, y aún así veía la cara y decía en la foto de él mismo: este no soy yo, es un gemelo maligno que tengo, pero no soy yo. Y en realidad nunca había sido gemelo. Pero así hay corazones duros. Cuando se expone tu pecado, te agarran en la movida, estás en negación. Dices: no, yo no voy yo rehúso confesar que yo lo hice. Y luego está el corazón abierto. Ese niega que el pecado existe, pero quiere discutir la situación, ¿verdad? Cuando vamos con alguien a discutir la posibilidad de un pecado, hay la posibilidad de que reconozcan que está equivocado. Si tomamos el tiempo de escuchar y tener amor, eso da la oportunidad para que reconozca que hizo mal. O sea, no está aceptándolo todavía, pero tiene un corazón abierto a que se pueda llegar a aceptar el error. Y luego está la tercera condición de cuando se expone un pecado. Ya dije el corazón duro, el corazón abierto, y el último es el corazón quebrantado. Hay dos tipos de tristezas cuando se quebranta un corazón, cuando se le expone un pecado. Entonces, este número 3 se divide en dos más. Está la tristeza que proviene de Dios y está la tristeza del mundo. Y para eso tenemos que leer 2 Corintios 7:10, que nos habla de estas dos tristezas, cuando verdaderamente tu corazón está quebrantado. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Está presente porque mi pecado ha sido expuesto y me avergüenzo, estoy apenado por lo que hice, por lo que ocasioné. Hay análisis interno en mi tristeza, pero hasta ahí. A lo mejor sí me siento no arrepentido, pero sí mal, y no pido, no me arrepiento. Y la tristeza que proviene de Dios ocasiona acción, me lleva a arrepentirme, me lleva a ir a ese fuego de paz, cambiar mi dirección, reconciliarme primero con Dios y luego con los demás. El típico ejemplo de estos dos tipos de tristeza cuando está tu corazón quebrantado es el caso de Pedro y Judas, que en el mismo momento hicieron la misma acción de negar a Cristo, de traicionar a Cristo, y uno se sintió arrepentido, Pedro, al negarlo, se arrepintió, pero Judas simplemente tuvo tristeza del mundo y se suicidó. Es claro el ejemplo. Ahora, no se trata nomás de reconciliar mi relación con las personas, también debo reconciliar mi relación con Dios, porque eso es lo primordial. Está casi ordenado, ¿verdad?, que la reconciliación más importante, y podemos caer en el hábito como cristianos que creemos que la palabra nos enseña que requiere que debemos de ir a hablar con nuestro prójimo, después darnos cuenta, ¿verdad?, que no solamente al prójimo hemos ofendido, hemos ofendido también a Dios. Tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios y reconciliar primero que nada esa relación con Dios. Es más importante que restaurar mi relación con las personas. Entonces, cuando yo me reconcilio con Dios, es obvio que Él me va a llevar a reconciliar mi relación con los demás. Por eso es que David escribió: contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Salmo 51:4. Entonces, estamos entendiendo que la relación que voy a reconciliar más primordial es mi relación con Dios. Primera de Juan 1:9, lo conocemos de memoria: si confesamos nuestros pecados, Él, me refiero a Dios, es el primero en el que tengo que pensar, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llegue un jovencito, si usted es líder en la iglesia, y le dice: es que yo y mi novio estamos fornicando, entonces lo único que piensa uno es pídale perdón a su papá, si ellos tenían mejores expectativas. No. Primero empiece en que esa muchachita o ese muchachito tienen que pedirle perdón a Dios. Después de reconciliarnos con Dios, podremos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con aquellos con los que les hemos hecho o fallado o hecho un daño. Entonces, ya que nos reconciliamos con Dios, vamos a reconciliarnos con nuestros prójimos. Dice Santiago 5:16, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Ahí está la clave. Dios quiere que sí tengamos reconciliación con las personas, pero primero empezamos con Él y luego ya vamos con las personas. La oración eficaz del justo puede mucho, pero antes de hablar de esa oración, habla acerca de que Dios quiere que estemos reconciliados con los prójimos. Hay mucho poder en la confesión de pecado, pero la palabra más poderosa que yo creo que puede cambiar el corazón de una persona es: me perdonas. Vivir el perdón genuino. Yo le llamo perdón genuino. Que la otra persona sienta tu corazón, lo profundo de tu corazón, que estás pidiendo perdón. En la confesión es solo decir, no nomás lo siento, o entender lo que hice, creo que estaba mal. No se trata de eso. Se trata de, ya no usamos mucho, he pecado contra ti, como decía David, Dios, contra ti he pecado, pero también contra las personas pecamos. Y sería bonito que, si sabemos que hemos hecho algo mal con alguien, le digamos: contra ti he pecado, perdóname. Ahora, yo quiero terminar, ¿verdad?, esta porción de la reconciliación, del triángulo de reconciliación, incluyendo 7 reglas de la confesión. Y voy a leerlas para ustedes, son 7 reglas de la confesión. El número 1 es: primero tienes que contactar o platicar personalmente con todos envueltos y afectados por tu pecado. Tienes que considerar con quién tienes que hablar. Claro que ya dijimos que primero es con Dios y luego después es con la persona que hiciste lo malo. Hay gente que trata de evitar esto, o sea, dice: bueno, pequé contra Dios nomás, no quiero decirle a mi mamá que le robé, o no quiero decirle a mis papás que le estoy fallando. No. Tienes que hablar con Dios, pero tienes que platicar o contactar personalmente, no es por teléfono, no es por carta, hablar directamente con los afectados de nuestro pecado. Y luego evita decir "y sí", o "pero", o "tal vez", porque eso es estarte excusando de tu mal comportamiento. Tienes que evitar esas frases. Y la número 3, admitir específicamente lo que has hecho, tanto actitudes como acciones. O sea, decir, sí lo hice. Número 4, tienes que reconocer lo lastimado que estás o están otros por este conflicto. Número 5, otra regla en la confesión, debes aceptar las consecuencias. Por ejemplo, si te hacen pagar algo que robaste, tienes que hacerlo. Si tienes que pedir una disculpa, tienes que hacerlo. Acepta las consecuencias de lo que tienes que hacer. Número 6, aceptar tu comportamiento. Cambia tus actitudes y tus acciones. Tienes que, por último, pedir perdón. Y en estas 7 reglas, ¿verdad?, de la confesión, es importante que entendamos que lo que culmina es que podamos pedir perdón. Eso es una confesión humilde. En la parte de pedir perdón a la otra persona, le damos a la otra persona la posibilidad de que nos perdone, y esto lo vamos a analizar en esta próxima clase. Que el Señor les bendiga.